Onda Cero León, 98.3 FM.
Buenos días, allá que vamos amigos, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nosotros con todo preparado, ¿eh?, para ofrecerles un buen programa de radio que les acompañe tal y como ustedes quieren y que les entretenga como es debido, ¿eh? Todo lo que sea distraernos un poquito de ese ruido mental que yo creo que tenemos todos en la cabeza, ¿eh?, con pensamientos negativos en bucle, empeñados en amargarnos la vida, es bienvenido. Así que ponemos rumbo a las 2 de la tarde y nada, a dar conversación a esta mañana de miércoles que hoy nos alumbra. Reciban los saludos de quien les habla, Javier Chamorro al micrófono, y de mi compañero Jorge Lozano, que atiende los controles técnicos. Les recuerdo que estamos en el 98.3 de la frecuencia modulada, en la sintonía de Onda Cero, y esto es Más de Uno León.
Más de Uno León. Javier Chamorro. Por gentileza de Óptica Europa le ofrecemos la información de la hora y la temperatura.
16 grados, 12 y 27.
Una foto con el móvil. Si puedes ver la escena, pero no ves la pantalla, necesitas unas lentes progresivas, personalizadas, para que obtengas el máximo rendimiento a cualquier distancia. Y llévate el segundo par de lentes de regalo, para que veas. ¿Dónde? En Alfonso V, 13, León. Óptica Europa. Ven y verás.
Y las que ahora se disponen a hacer el paseo por delante de nuestros micrófonos son las principales noticias que nos está dejando León este 8 de abril. Enseguida Nacho nos hace un resumen de la actualidad más destacada de la jornada. ¿Cómo estás, compañero? Muy buenos días.
Buenos días, Javi.
¿En qué asuntos estás trabajando este miércoles ahí en la redacción de informativos?
Pues estamos abordando la situación del Consorcio del Transporte Metropolitano. Nueva reunión entre el Ayuntamiento y la Junta de cara a seguir avanzando. Han creado la comisión de seguimiento de este convenio. No lo decimos seguido porque es larguísimo lo de comisión de seguimiento del convenio para el Consorcio Metropolitano de León. Confiemos en que se puedan seguir dando pasos en homogeneizar el transporte tanto del Alfoz como de la capital, en algo que en otras capitales pues ya lleva siendo habitual tiempo.
Pues
pero
sí. Ahora, el nombre es largo, pero es mucho más largo el tiempo que llevamos esperando a que esto sea una realidad ya de una vez por todas.
Son décadas. Estaba vino el consejero de movilidad de la Junta de Castilla y León para avanzar precisamente en esta reunión y asegurar que se están dando los pasos correctos. Está yendo despacio, pero asegura que se está yendo bien. También se manifestó sobre FEBE. Fue preguntado sobre, por un lado, si la Junta podría implicarse en la llegada del FEBE a la estación de Matallana desde el apeadero de Asunción. Comenta que la Junta siempre está abierta a participar y a trabajar en este sentido, pero aseguró que la competencia es de quién es, que es del Gobierno de España, y sin ellos pues no pueden hacer mucho más. Descartó, eso sí, por completo, incluir los billetes de FEBE en el bono Buscil. Eso sí que lo ha dado por imposible. También en esta cita estaba presente el alcalde de León, José Antonio Díez, que se ha pronunciado pues sobre la polémica que también lleva ya un tiempo con Javier Alfonso Zendón, con el secretario provincial de los socialistas leoneses.
Ya no disimulan nada, ¿eh?
¿Qué va? No, en absoluto. Y de hecho, todo apunta a ver en qué fecha Javier Alfonso Zendón y el aparato del partido decidirán que José Antonio Díez no es el candidato a la alcaldía.
Toca
ver cuándo, porque ya el entendimiento.
Todas las señales apuntan a eso.
Sí, la fricción es absoluta. Entonces, bueno, escucharemos hoy las palabras de José Antonio Díez en ese sentido. También hoy, día 8 de abril, es el Día del Pueblo Gitano. Se han realizado actos, se están realizando, de hecho, en este momento, en el Ayuntamiento de León, con motivo de esta fecha. Daremos cuenta de ellos y también de algunos asuntos más. Tenemos en la crónica de sucesos ese accidente vivido ayer en Padre Isla, tremendo, en el que un coche pues se empotró directamente en una panadería de casi el final de Padre Isla.
Un milagro que no se llevara, yo que paso por ahí a diario, no se llevara a alguien por delante.
Así es.
Un chico de 20 años, porque por ahí transita muchísima gente, hay muchísimos peatones, más los que entran y salen en la panadería, ¿no?
Sí, sí.
O sea, tremendo. O sea,
fue un golpe muy violento.
Yo lo vi, o sea, no vi el golpe, pero estuve a los pocos minutos de que se produjera el golpe.
Por cómo quedó el coche y la mediana que hay en el camino, sí.
Impresionante, Nacho.
Sí, sin duda.
Muy bien, pues te dejamos que sigas trabajando y a las 2 menos cuarto más información local, ¿de acuerdo?
Nos oímos, Javi.
Aquí te esperamos, gracias.
Onda Cero.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
en frutería, aguacate Hass, kilo, 3,35 euros. Y en carnicería, pechuga de pollo, kilo, 5,75 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Continuamos a su lado, amigos, aquí en la sintonía de Onda Cero. Seguimos con nuestro Más de Uno León. Sin duda, una de las grandes citas culturales que tenemos aquí en León en cada primavera es la Feria de Editores Emergentes. Y la tenemos ahí, a las puertas, un año más, una edición más. Esa Feria de Editores Emergentes va a estar aquí con todos nosotros en las inmediaciones del Albéitar desde el 9 hasta el 13 de abril. Bueno, queremos saberlo todo sobre la edición de este año de la FE, la Feria de Editores Emergentes, que está organizada por la Asociación MAL, está dirigida por nuestra invitada esta mañana, por Magalí Labarta. Allí anda también nuestro buen amigo Héctor Escobar, desde su primera edición, que además es el que lleva todo el tema editorial de la feria. ¿Cómo estás, Magalí? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Pues que la feria ya cogió carrerilla hace tiempo, ya se ha sentado, y yo creo que se están cumpliendo los objetivos, ¿no?, por los cuales nació, e incluso los habéis ampliado.
Sí, la verdad es que sí, empezó en plena pandemia, como un poco como un experimento, y porque la gente tenía muchas ganas de salir y citas culturales. Fue la primera feria además que hubo, y bueno, sí, los hemos ampliado. Yo creo que la programación cada vez es mejor y vamos, yo estoy muy contenta. Está teniendo muchísimo éxito en redes, ha causado furor la programación en cuanto la hemos colgado. Sí.
Ahora nos la comentas. Oye, recuerda, para quien no haya oído hablar de la Feria de Editores Emergentes, ¿qué es? ¿Qué se encuentra en ella y a quién va dirigida?
FE, como nos gusta llamarlo a tanto a Héctor como a mí, y que mucho de por qué se llama FE es gracias a Pablo Jeje, que es nuestro, bueno, es quien nos ha hecho siempre la gráfica de FE desde la primera edición. La FE va como muy ligada, sí, a los libros, ¿no? Al final, la FE por la literatura. Entonces, realmente nosotros le llamamos FE. Y bueno, pues está dirigida a un público más o menos en edad sobre los 30 y pico, 40 y pico, con inquietudes sociales, ecologistas, feministas, porque sí que es verdad que está muy implantada en este nicho, ¿no? Desde hace unos 3 años más o menos la programación va cubriendo justamente a ese tipo de público. Queremos que sea un refugio del pensamiento independiente, del pensamiento crítico, en el que, bueno, se abran debates pues sobre feminismo, pluralismo, identidad. Entonces, pues va muy dirigida a este público.
Muy bien, pues vamos a meternos de lleno en la feria, insisto, del 9 al 13 de abril. ¿Qué nos vamos a encontrar en la feria de este año, en la FE de este año?
Vale, pues este año abrimos el 9 de abril con la presencia de Lucía Lismaer, que estará en conversación con Violeta Serrano en el Palacio del Conde Luna a las 7:30. Hablarán de la escritura como acto combativo, haciendo un recorrido por todo lo que ha sido la obra de Lucía Lismaer. En colaboración con el área de actividades culturales del Albéitar, desde el viernes 10 de abril está también la exposición Goya Hellboy, que es está promovida por la Fundación Obra Social Abanca y por la universidad. A las 12 se abre. Tras la inauguración hay una visita guiada por parte de su comisario Asier Mensuro. También habrá otra visita guiada el sábado 11 de abril a las 11:30. Uh-huh. Y luego el viernes 10 de abril tenemos a Angelo Nestore, que vendrá también tendrá presencia en lo que es las editoriales con Letra Versal, y es para presentar a Leche Cruda a las 7 en la sala de exposiciones del Albéitar. También presentará el librero Rafael de Sputnik. Y bueno, luego tenemos el sábado ya, aparte de la visita guiada, a las 12:30 la presentación de la colección A Ciegas de la editorial Barrett, que estará presente sus editores, porque vienen también ellos con una representación de su editorial. Es una editorial que a mí me gusta muchísimo. Me parece que hacen unas cosas muy locas en el buen sentido, y esta colección de A Ciegas es una colección que han sacado por su 10º aniversario, en el que los libros no son anónimos, están escritos por escritores, escritoras muy potentes del panorama nacional o internacional, porque como no han desvelado nada, pero no se sabe quiénes son, ¿no? Entonces, bueno, pues es una idea que solamente la podría llevar a cabo Barrett, desde luego. Y bueno, luego ya por la tarde, a las 6, presenta la presentación de Efímero Inventario de Ídolos, de Ediciones Menguantes, que es González Macías, que es en conversación con la escritora y periodista Raquel Pelayo. A las 7, la presentación de hoy de Agustina Guerrero, en conversación con la editora de Menguantes, Lía Peinador. Esto todo es en la sala de exposiciones del Albéitar. A las 8:30 en el Teatro del Albéitar, y sin necesidad de sacar entrada previa, es gratis hasta completar aforo, estará Punzadas, que son muy conocidas por el podcast que tienen, Punzadas Sonoras. Esto será también el sábado. Y luego ya el domingo 12 de abril, a las 10:30, está Candela Sierra, Premio Nacional del Cómic 2025, que dará un taller, que es necesario inscribirse. El correo es fe.feria.editores@gmail.com. Es para a partir de 16 años y también es gratis. Y luego a las 12:30, justo cuando acabe el taller, presentará el cómic con el que ganó el premio nacional. Lo sabes, aunque no te lo han dicho, en conversación con Alicia de la librería Electra. Ya el lunes 13 de abril, y en colaboración con el Club de Lectura Feminista de la librería Sputnik, tenemos a Blanca La Casa a las 8 de la tarde. El 26 de mayo, en colaboración con el Club de Lectura Lee con Fe, que es un club de lectura propio de Fe, y en conversación con la crítica literaria Marta Marne, vendrá Lana Corujo para presentar Han Cantado Bingo, uno de los libros revelación del primavera-verano del 25. Y luego ya el 10 de septiembre tendremos un encuentro con lectores de La Casa de Hojas, que es un libro de culto de literatura ergódico. Lo coordinará con Yaiza Machín, que es la que coordina nuestro club de lectura Atreides, también asociado a FE. Y se me olvidaba, muy importante, el 11 de junio
la verbena.
Tenemos la tercera edición de la Verbena Reading Party, o sea, lo que es una fiesta lectora, que lo hacemos siempre en colaboración con Bea de Sputnik, que será el 11 de junio sobre las 7 de la tarde. El lugar está por concretar todavía, pero será un espacio al aire libre, que tenemos a la escritora cubana Vilar Madruga, que todo el mundo la conoce pues por El cielo de la selva, La tiranía de las moscas, y que es una de las narradoras más potentes que hay ahora mismo a nivel internacional. Y pues, salvo alguna cosa que pueda luego de repente aparecer de aquí a que acabe el 2026, pues esto sería más o menos la programación.
Una oferta cultural, ya han escuchado, amplia, de calidad, aunque antes has dibujado el perfil del potencial receptor de estas actividades, decir que la fe es para todos, ¿eh? Es para todo el mundo.
Sí, claro, sí, sí.
Vemos que este año no tenéis casetas, ¿no, Magalín?
No, este año no tenemos casetas. Habrá unos puestos dentro de la propia sala de exposiciones del Albéitar. Y bueno, las editoriales que vienen pues son en Colectivo Brusista, está Barrett, está Letra Versal, Pez de Plata, están Menguantes, bueno, y alguna más todavía, que de Niños Gratis, Difácil, Libros del Cao también. Entonces, bueno, la verdad es que son independientes, porque además estos sí que son todo editoriales independientes y con un catálogo pues diferente, una selección muy cuidada y pues con propuestas, pues así como he dicho yo, de Barrett, como muy diferentes y muy locas, ¿no? La edición muy cuidada, entonces pues...
Desde este jueves 9 de abril hasta el lunes 13 de abril tenemos aquí en la capital leonesa la FE, esa feria de editores emergentes que dirige nuestra invitada esta mañana, Magalí Labarta. Magalí, pues muchísimas gracias, que salga todo muy bien con la feria.
Muchas gracias a ti.
Y me imagino que con la agenda llenísima, porque ya estáis preparando la feria del libro, que va a empezar el 14 de mayo, ¿no?
Sí. ¿Mm? Bueno, la Feria del Libro tengo la suerte este año de organizarla, bueno, dirigir lo que es con Eva Galáctica, que la conocemos todos así, ¿no? Y bueno, sí, esto evidentemente lo organiza la Asociación de Libreros con el patrocinio de la Concejalía de Cultura, de Acción y Promoción Cultural, al igual que ENFE, que también está patrocinada por la Concejalía de Acción y Promoción Cultural y por el área de actividades culturales El Albeitar. Luego hay una serie de colaboraciones como la Fundación Sierra Pamblay, la librería Galatea y la librería Sputnik.
Magalí, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a ti.
Gracias.
Más de uno León.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy miércoles 8 en Lupa naranja de mesa categoría primera por solo 2,25 el kilo. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
En Bodega Regia estamos de aniversario. 70 años compartiendo mesa, tradición y sabor en el corazón de León. Gracias a vosotros, nuestros clientes y amigos, por formar parte de nuestra historia. Bodega Regia, 70 años de historia. Seguimos con las puertas abiertas para celebrar muchos años más contigo.
Más de uno, León. Onda Cero.
Continuamos con nuestro tiempo de radio, amigos, aquí en la sintonía de Onda Cero, nuestro Más de Uno León, acompañándoles en este miércoles en el que nos toca abrir nuestro gabinete de psicología y sexualidad. Ya saben que lo hacemos cada dos semanas, en miércoles alternos. Bueno, pues tenemos el placer de recibir aquí en nuestro programa a los amigos y profesionales de Cepteco, ese centro psicológico de terapia de conducta que está en la Plaza Cortes Leonesas número 9, en el sexto derecha, desde hace más de 40 años, ayudando a cientos, a miles de leoneses, Cepteco. Ahí, como les digo, en las Cortes, su teléfono es el 987-26-1562. 987-26-1562. Hoy le toca compartir micrófono con nosotros a Miguel Ángel Cueto, director de Cepteco, psicólogo, sexólogo. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Muy buenos días.
Buenos días, por aquí otra vez.
Me parece que traemos hoy un tema muy interesante y seguro que de actualidad también, ¿no? Que esto lo estaréis viendo cada poco allí en Cepteco.
Sí, la terapia sexual o el apoyo a nivel emocional, tanto en depresión, ansiedad, y cómo influye en el tema sexual, es un elemento habitual que todos podemos tener en situaciones determinadas, ¿no?
Vamos a hablar de salud mental y vida sexual, ¿verdad?
Exacto. Sí.
Es el tema que hoy vamos a poner sobre la mesa, como digo. ¿Cómo puede afectar la depresión al... Porque claro, cuando hablamos de salud mental, hablamos de ansiedad, de estrés, de depresión. Bueno, vamos a ir deteniéndonos un poquito en cada uno de estas patologías, ¿no? Y te preguntaba por la depresión, en este caso, ¿cómo puede afectar la depresión al deseo sexual?
Pues normalmente el proceso depresivo suele disminuir la libido, el deseo sexual, y como consecuencia de esos síntomas genera un poco es la fatiga, la apatía, la anhedonia y la baja motivación hace que la actividad sexual disminuya. Además, algunos tratamientos farmacológicos, sobre todo los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y SRS, pueden provocar una disminución, lógicamente, de ese deseo sexual o dificultades para conseguir suficiente excitación y el orgasmo, ¿no? Todo ello incluso puede afectar, como es normal, a la relación de pareja. Puede ser causa o consecuencia. Es decir, puede tener un problema de pareja y además está deprimido y sea un elemento de disfunción sexual, o puede ser un momento de disfunción sexual que con proceso de depresión al final genere un problema de pareja, ¿no? De hecho, hay estudios también, un poco una paradoja, ¿no? Que un 50% de mujeres con trastorno depresivo tenía una disminución grande del deseo sexual, pero había un 9,5%, casi un 10%, que había aumentado. Es una paradoja, porque quizá el hecho también de que pudieran tener un cierto momento de placer o de satisfacción en contra de esa depresión que estaban viviendo.
Depresión, ansiedad también, ¿no? Cada vez más, y bien lo sabemos todos, y más vosotros, ¿no? Ahí en Cepteco, ¿qué papel juega la ansiedad en la respuesta sexual?
Pues normalmente la ansiedad siempre activa el sistema de alerta del organismo, lo que dificulta lógicamente la relajación necesaria para tener una excelente excitación sexual. Además, problemas, dificultades de erección, que son los más habituales, o problemas de lubricación o falta de orgasmo, es también un elemento que suele ser. Incluso la dificultad para concentrarnos en el momento de que tenemos esa situación y nos vienen ideas, pensamiento, lo que tenemos que hacer, lo que hicimos y demás, ¿no? Y incluso hay una ansiedad que solemos también tratar, que es la ansiedad de rendimiento sexual, donde queremos rendir bien, queremos tener erección los hombres o queremos el orgasmo las mujeres, y se preocupan o nos preocupamos por hacerlo, que al final intenta o interfiere grandemente en nuestra respuesta sexual, ¿no? Incluso en el mismo estudio también que comenté antes, había un porcentaje, pues casi un 34% a nivel de ansiedad que tenían esas mujeres disminuyó, pero hubo un porcentaje de casi un 25% que aumentó, quizá por el elemento de ansiolítico que suponía mantener una relación sexual activa y poder disfrutar del sexo de manera como disfrute y como agrado en estas circunstancias, ¿no?
Depresión, ansiedad, Miguel Ángel, y después está el estrés cotidiano que muchas veces se cronifica, ese estrés, ¿no? ¿De qué manera el estrés puede afectar a la intimidad de la pareja?
Pues también influye, lógicamente ese estrés crónico, como tú hubieras comentado, disminuye.
No algo puntual, quiero
decir. No algo puntual, sino algo que nos preocupa, y una persona si está saturada por preocupaciones que hemos visto muchas veces laborales, económicas, familiares, de relación de pareja, permanece en otro nivel, es un nivel de solución de conflictos. Y cuando uno tiene solución de problemas y dificulta esa conexión personal que tengamos y también a nivel físico con la pareja, y lo que hace es el aumento de ese cortisol, y el cortisol sabemos también que disminuye ese deseo sexual y afectivo que podamos tener con la persona amada, ¿no?
¿Y la autoestima? Fíjate que hace tiempo que no hablamos aquí en la sección de la autoestima, tendremos que volver a hacerlo. ¿Influye también la autoestima en la vida sexual? Me imagino que sí, ¿no?
Claro que sí, es decir, está vinculada, tú muy bien has comentado un poco, con la seguridad corporal y emocional, es decir, cómo me veo yo a mí mismo. Si yo me veo feo, pues no me voy a apetecer desnudarme delante de mi pareja, ¿no? Me va a parecer que estoy gordo, tengo los senos caídos, yo qué sé, cada uno tenemos nuestros propios complejos, ¿no? Y las personas con esa baja autoestima pueden sentirse muy poco atractivas o incluso temer ser juzgadas por su pareja cuando mantenemos una relación sexual, y eso lo que nos hace es inhibirlos ante esa relación sexual y no saber cómo mejorarla, ¿no? Y al contrario, si tenemos una alta autoestima, normalmente solemos disfrutar más de las relaciones sexuales, solemos pasar a la acción de una manera activa, y eso hace que podamos disfrutar mucho más de cualquier relación afectiva y sexual que tengamos, ¿no?
Ya. Fíjate, estamos llevándolo todo al terreno sexual porque es además el tema de hoy, ¿no? Salud mental y vida sexual. Hablamos de depresión, de ansiedad, de estrés, de autoestima, pero ahora vamos a la intimidad emocional. No solamente a lo sexual, sino a lo emocional. Entonces, ¿puede la depresión, la ansiedad, todo esto que estamos comentando, afectar también a la intimidad emocional dentro de la pareja?
Sí, la verdad es que sí. Normalmente esa depresión afecta al deseo sexual y además afecta también a la capacidad de conexión emocional. Es decir, no podemos conectar con alguien a quien queremos si realmente estamos tristes, tenemos una bulia, una apatía, una incomodidad personal. Y esa distancia emocional que podemos hacer, como dije antes, es causa o consecuencia de tener mayor frecuencia sexual y la calidad de las relaciones sexuales. De hecho, pongo un ejemplo siempre, que es la película de Woody Allen, Annie Hall, ¿no? Es decir, cuando estaba en el psicoanalista, él decía, ¿cuántas veces tenemos relaciones sexuales? Y dice, uy, muy pocas, 3 veces a la semana. Y ella estaba también con su terapeuta. Y dice, ¿cuántas veces? Oh, muchísimas, 3 veces a la semana. Es decir, que siempre hay como una discordancia en este proceso de interacción sexual. Y eso hace que nos sintamos muchas veces deprimidos, incómodos o tristes, o nos lleva como causa ese proceso de conflicto de pareja, o muchas veces al final nos lleva a la depresión si realmente no se cumplen las expectativas que nosotros teníamos de lo que sería o debería ser una relación sexual satisfactoria.
Qué interesante. Bueno, pues detectamos el problema. Ahora vamos a la solución, a las posibles soluciones, ¿no? Miguel Ángel, ¿qué pueden hacer las parejas cuando la salud mental está afectando a su vida sexual?
Pues primero hablar de sexo. Y que la salud mental o salud tanto...
Ojito, que, ansiedad, no, que muchas veces no se habla, ¿eh?
Nunca, o casi nunca. Es decir, y sobre todo en gente mayor, pues a veces todavía menos, ¿no? Pues muchas veces hemos visto que es un tema de tabú, es muy típico en nuestra sociedad culposa, ¿no? Que en muchos casos nos ha generado problemas.
O te dejas llevar. Ya soy mayor, ¿ya qué más da?
¿Cómo que no? Es decir, aunque mayor no pierde el sexo cuando se muere antes, ¿no? Generalmente...
No, digo lo que puede pensar uno.
No, bueno, pero es un error. Es decir, son errores cognitivos, errores de pensamiento que nos hacen ser terriblemente infelices, ¿no? Es decir, uno puede tener un buen acercamiento sexual, no es quitar la idea del coitocentrismo, de siempre tener hacer el coito. Bueno, si uno se puede abrazar, besar, chupar, lamer, tocar y disfrutar sexualmente, ¿no? Y normalmente en muchos casos sugerimos en cierta medida hacer psicoterapia o buscar un encuentro entre los dos, aprender técnicas para mejorar la respuesta sexual, y eso hace que la relación sea muchas veces más abierta, mucho más divertida y mucho más amena. Y si tenemos depresión, tratar la depresión lógicamente en un miembro de la pareja o en los dos si lo tienen, o la ansiedad, y después poder intentar jugar en el sentido de jugar a disfrutar, a pasarlo bien, a comunicarnos, a conectar con la persona amada, ¿no?
Ya. Fíjate, es curioso, ¿verdad? Porque ¿cuánto hablamos de salud mental continuamente aquí en este programa? Pues es una constante, pero bueno, a nivel general, salud mental, ¿no? Y cuando hablamos de salud mental, a menudo dejamos fuera lo de la vida sexual. Por eso me parece tan interesante el tema de hoy, ¿no? Yo creo que sigue siendo un tema poco abordado. Se habla de cómo mitigar las causas. Tienes ansiedad, tienes depresión, tienes todo esto. Venga, vamos a ver cómo puedes mejorar. Pero no pensamos en que la vida sexual se ve muy afectada.
Y además hemos visto que un porcentaje alto de la población, cuando tiene ansiedad o depresión, no tiene sexo. Es decir, no es satisfactorio para ellos, aunque hay un porcentaje que sí, de manera paradójica, ¿no? Pero en general, los seres humanos tenemos que cuidar nuestra calidad de vida. Y es el comer, es el dormir y es el sexo, que son los tres elementos instintivos. Lo que pasa es sexo tiene mala fama porque culturalmente tiene mala fama, pero realmente lo que tú has dicho, es decir, la respuesta sexual, la conducta sexual, el afecto, el cariño, el comunicarnos con alguien, el notar su piel, esos 2 metros cuadrados que tenemos cada uno de nosotros en nuestra epidermis, es un elemento que nos hace sentirnos bien con la persona, nos relaja, es un buen ansiolítico. Sí. Si está con una pareja a la que quieres, pues además te vas a conectar mucho más con ella, y por lo tanto es algo que hay que cuidar para intentar fortalecer el lazo y el nexo de unión que tenemos en las parejas, ¿no?
Tenemos 2 metros cuadrados de piel y tú 3 metros cuadrados porque mides 2 metros, o sea, tú tienes mucha más piel que los demás. Pues ya estamos casi terminando. ¿Tú crees que existen diferencias en cómo se vive la relación entre salud mental y vida sexual según la edad o la etapa vital en la que estemos?
Bueno, sí, realmente sí. Porque quizá el enamoramiento inicial de la juventud, esa explosión de estado de estupidez transitorio, esas hormonas maravillosas que nos generan esa conexión con la otra persona, conforme va aumentando la edad, pues quizá van disminuyendo, y hay estudios que lo dicen, la frecuencia de las relaciones sexuales. Pero no es tanto el número, la N que tengamos que hacer cada uno de nosotros, sino sobre todo es la calidad de la misma. Es decir, el problema es que la persona nos sintamos bien en cierta medida en función del tiempo, y sobre todo hacerlo con la persona que queremos, ¿no? Es decir, y que esa conexión que tengamos con esa persona nos haga sentirnos tranquilos, relajados, cómodos, que podemos hacer cualquier cosa y que la otra persona pueda hacernos también cualquier cosa con respeto, con cariño y con afecto.
Qué interesante, insisto. Y desde luego hay que identificar cuando un problema en la vida sexual tiene un origen a la vez, no algo tan claro como es la depresión o la ansiedad, ¿no? Que puede tener un origen más emocional que físico, ¿no? Ese problema sexual. Bueno, pues seguiremos hablando de estos temas, por supuesto que sí, lo haremos con los amigos de Acepteco, hoy con Miguel Ángel Cueto. Le dejamos que vuelva allí a Acepteco, su teléfono 987-26-15-62. Gracias, Miguel Ángel, siempre un gusto.
Un placer.
Onda Cero.
Ven al ahorro, ven a Leclerc, todo es ahorro en el Leclerc.
Hasta el sábado 18 de abril, ven a Leclerc León y disfrutarás de cientos de artículos a la segunda unidad al 100% en tarjeta Leclerc. Además, dorada de ración a 8,90 euros el kilo y pollo entero limpio a 2,89 euros el kilo. El Leclerc León, siempre los más baratos, comprobado.
En el Leclerc.
La Nueva Crónica, líder en credibilidad. Los leoneses reconocen La Nueva Crónica como el periódico más fiable de León. Una encuesta de SIM Consulting, realizada entre más de 1.200 leoneses, señala a La Nueva Crónica como el medio con mayor índice de credibilidad de la provincia. La Nueva Crónica, respeto por el periodismo, respeto por la verdad. La Nueva Crónica, mejoramos a diario.
En Ant Bank le ofrecemos un servicio de banca privada a la medida de sus necesidades. Nuestra vocación es ayudar a nuestros clientes a gestionar sus patrimonios con independencia y máxima profesionalidad. Con el inversor inquieto, le formamos y acercamos cada día la actualidad económica. Nuestro equipo le ofrece las noticias financieras de la jornada.
María Jesús Soto, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Javier. Buenos días a todos. Muy bien, muchas gracias.
¿Qué nos tienes que contar en esta mañana? Adelante, María Jesús.
Bueno, pues en esta mañana lo primero que vamos a decir es que el mundo no está para las personas que no saben mantener la calma, que no saben mantener, quiero decir, abstraerse de las noticias negativas que los medios de comunicación en general tienden a sobredimensionar y que, bueno, pues se hace que por eso están las encuestas de confianza y están las conversaciones y están las personas que saben lo que sufren con todo lo que oyen y todo lo que escuchan, y sobre todo ha pasado en el último mes con todo el tema de Irán, que no queremos quitarle importancia a lo que pasa, pero sí que se sobredimensiona, sobre todo desde el punto de vista de financiero, las situaciones. Por eso lo que ha pasado ayer, que sabíamos que Donald Trump había dado un ultimátum, que por otro lado no se puede gestionar la primera economía del mundo así, pero bueno, ya sabemos cómo es Donald Trump, ya sabemos lo que se puede esperar de él, y yo creo que los mercados financieros están demostrando la madurez que les caracteriza y la sensatez que le caracteriza al mundo financiero, no tanto a los inversores, que los inversores con sus emociones muchas veces no tienen sensatez ni objetividad, pero sí el mercado financiero en general, y premia la paciencia y ya sabe interpretar todo lo que Donald Trump hace. Por eso la jornada de ayer, que fue una jornada muy crítica con ese ultimátum y aquellas declaraciones tan explosivas, pues los mercados aguantaron muy bien el tirón, aguantaron muy bien el tipo, tanto en las plazas europeas, que finalmente recortaron, no, como no podía ser de otra manera, estaban subiendo ligeramente a estas horas, pero finalmente esas amenazas terminaron haciendo que el mercado se diese la vuelta y en Europa terminásemos con recortes. Pero no así en Estados Unidos, porque ya prácticamente a la hora de cierre del mercado americano, ya Pakistán había anunciado que habían avanzado esas negociaciones que Donald Trump decía que se estaban produciendo y que estaban avanzando. Realmente fue así. Por eso los índices americanos terminaron subiendo, el Standard & Poor's subió un 0,08, el Nasdaq un 0,10, solo el Dow Jones se dejó un 0,18, pero como digo, los mercados en la jornada de ayer aguantaron muy bien el tipo. Después, lo que ya sabemos y hemos conocido es ese nuevo ultimátum de 2 semanas adicionales que van a tener, un alto al fuego temporal, además abrir el estrecho de Hormuz, que era lo que se estaba buscando. Por eso los mercados hoy, las bolsas están volando literalmente, el barril de petróleo bajando más de un 14% desde los niveles a los que llegó en la jornada de ayer, que llegó a estar en torno a 111, 112 aproximadamente. Bueno, pues ahora está por debajo de los $100 y abre pues una vez más esa puerta a la esperanza de que esto se vaya resolviendo sin causar muchos daños a las economías en general. Por eso esta mañana ya el índice Nikkei en Japón subió un 5,42%, Hong Kong subió un 3,19%, Shanghái ha subido, es decir, China ha subido también esta mañana un 2,69%, las plazas europeas están subiendo más de un 3%, el selectivo en estos momentos sube casi un 4%, está superando los 18.000 puntos. Alemania está subiendo nada menos que un 5%. En el caso de París también un 4,51 arriba, Londres 2,81, Milán subiendo un 3,85 y Estados Unidos viene con subidas los futuros entre el 3 y el 4%. Esto lo que nos viene a decir, o lo que va a suceder, es que prácticamente todos los recortes del mes de marzo se van a recuperar. Ya se había recuperado más de la mitad, ya lo habíamos dicho el día 1, vamos a comienzos de abril, pero ya con estas subidas ya prácticamente se recupera todo y por tanto nos volvemos a poner en la casilla de salida, y lo mejor de todo es la esperanza de que esto se vaya resolviendo. Así que bueno, Javier, vamos a ir viendo qué sucede.
Gracias, María Jesús, y hasta mañana.
Un beso y hasta mañana.
Llegamos a la 1 de la tarde. Para nosotros tu salud no tiene hora. Farmacia Sirera, tu farmacia 24 horas.
Es la 1:00 a.m. en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. La Guardia Civil constata en su último informe sobre el accidente ferroviario de Adamuz, que dejó 46 fallecidos, que la vía estaba rota ya el día previo al accidente, pero que no se pudo detectar esa rotura debido a que el sistema de alerta no estaba preparado. Juan de Dios Colmenero.
Nuevo informe de la Guardia Civil al que ha tenido acceso Onda Cero, escrito con fecha 27 de marzo, que se ha presentado en el juzgado número 2 de Montoro, en Córdoba, y que confirma y certifica que la vía de Adamuz se rompió un día antes del accidente, pero el sistema no alertó. Los investigadores ya solo manejan una causa del accidente, que es la rotura del carril y soldadura de la vía, descartando el resto de las hipótesis. Los sistemas de ADIF, según el informe, detectaron la ruptura 22 horas antes, pero no saltó la alerta por un problema de configuración del sistema. Según la Guardia Civil, la rotura en el punto kilogramático 319-412 produjo la rotura o del riel o de la soldadura, y se investiga ahora si una cosa dio lugar a la otra o viceversa.
En el Supremo ha declarado ya Claudia Montes, la otra mujer vinculada al exministro Ábalos, contratada en una filial de Renfe, asegura que su relación era de amistad y que como amigo y compañero de partido le contó que necesitaba trabajo. Ha explicado que Ábalos le envió unos enlaces de un portal de empleo y que no fue hasta que no vio los mensajes que se cruzaron entonces Ábalos y Coldo, hasta que fue consciente de que habían maniobrado por detrás para que obtuviera el empleo. Supremo, Eva Llamazares.
Ella sí trabajaba y con mucho esfuerzo desde las 4 o las 5 de la mañana, a veces, como dice que demuestran sus selfies en Instagram. Claudia Montes se ha presentado como una víctima de una disputa entre dos jefes que se la peleaban. Ha dicho que Ábalos era un amigo y que le ayudó a culturizarse en política. Y que, aunque vistos los WhatsApps, ahora admite que puede que haya intervenido en su colocación, ella siempre creyó que la contrataron por su currículum.
La selección de esta empresa se produjo a través de alguna intermediación del señor Ábalos, que usted conozca, directa o indirectamente.
No, directamente a mí nunca. Él me ha dicho, Claudia, te enchufa.
Cuenta que su jefe directo la castigó en una oficina vacía, contra la pared y sin atribuciones. Iba a la biblioteca y sacaba libros para pasar el tiempo, aunque luego ha precisado que eran libros sobre trenes.
Sepan además que Fernando Samper ha presentado su dimisión como presidente de Forestalia en plena investigación por corrupción de renovables. Su hijo, Ricardo Samper García, quedará al frente de la gestión y la dirección de la compañía energética. Y el líder del Partido Popular participa hasta ahora en un foro sobre fiscalidad. El mismo día que arranca la campaña de la renta, Alberto Núñez Feijóo ha cargado contra la política fiscal del gobierno. Un infierno fiscal, dice, que no se refleja en el funcionamiento de los servicios públicos. Siguiendo su intervención está José Ramón Arias.
Mientras el gobierno cruje a los españoles con impuestos, protege a los corruptos que le rodean y le han rodeado, el líder popular se ha comprometido a acabar con el infierno fiscal que ha instalado Sánchez en nuestro país. Feijóo ha ironizado con la última aparición del presidente del gobierno y la realidad que sufren los españoles.
Yo estoy en la calle. ¿Sabéis por qué? Porque no tengo ningún problema para estar en la calle. Y no voy a dejar de hacerlo. Y sé que muchos españoles, 22 es la cifra del día del mes en el que empiezan a mirar la cuenta corriente porque no pueden llegar a fin de mes.
El líder popular no entiende que el Ejecutivo presuma cuando el país sufre el mayor nivel de pobreza infantil. Acaba de plantear que si dentro de 15 días no se mantiene alto el fuego, el gobierno debe bajar el IVA de los productos básicos al 5%.
El gobierno, que ha confirmado que el ejército israelí detuvo este martes a un casco azul español que formaba parte de un convoy logístico que fue bloqueado por militares israelíes. El soldado fue liberado una hora después tras la protesta del gobierno español. Lo ha contado la ministra de Defensa, Margarita Robles.
El hecho de que hubiera una detención absolutamente ilegal de un miembro de Naciones Unidas de un casco azul, en este caso de nacionalidad española, es inaceptable y por eso hemos hecho llegar nuestra más enérgica protesta. Finalmente, el casco azul español fue puesto en libertad y hemos exigido que se tomen las medidas correspondientes.
Robles, que ha pedido que el alto el fuego pactado anoche sobre Irán se extienda también al Líbano, también el gobierno alemán ha pedido contención a la israelí que mantiene sus operaciones en suelo libanés. El alto el fuego alcanzado anoche es frágil, según ha reconocido el vicepresidente estadounidense desde Hungría, tan frágil que Irán acaba de informar de que una de sus refinerías ha sido atacada, mientras Kuwait denuncia ataques a su infraestructura energética por parte de Teherán. Diana Rodríguez.
Una tregua endeble, teniendo en cuenta que el régimen iraní ha reportado ya varios ataques contra una refinería en la isla de Lavan y que Kuwait está denunciando también que sus instalaciones petroleras están siendo el blanco de los drones iraníes, pese al alto el fuego. El vicepresidente norteamericano J.D. Vance, de visita en Hungría, advierte de que Trump está impaciente, quiere que las negociaciones para el alto el fuego definitivo empiecen cuanto antes.
Se darán cuenta de que el presidente de Estados Unidos no se anda con rodeos. Está impaciente, impaciente por avanzar. Nos ha dicho que negociemos de buena fe y creo que si negocian de buena fe podremos llegar a un acuerdo. Espero que tomen la decisión correcta.
Países del Golfo como Kuwait o Qatar insisten en la necesidad de proteger la libre navegación en Hormuz por el bien de la economía mundial.
Y sepan que el gobierno aprobará el próximo mes de mayo el proyecto de ley que prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años. Lo acaba de denunciar el ministro de Justicia, Félix Bolaños, en el Congreso. Es todo. Más noticias en Onda Cero a partir de las 2, la 1 en Canarias, en Noticias Mediodía con María Hernández.
Onda Cero, León, 98.3 FM.
Un año más, desde Onda Cero León, queremos contar con vosotros para elegir a la mujer leonesa. Si conoces a una mujer leonesa o vinculada a León que por su entrega, su pasión profesional, su dedicación personal o su compromiso social dentro de nuestra provincia merece un reconocimiento, envíanos un correo a comercialleon@ondacero.es con un resumen de su trayectoria y el motivo por el cual la elegirías Mujer Leonesa 2026.
Colabora Ayuntamiento de León.
Y nos vamos a los supermercados Freud, porque allí vamos a encontrar el pescado y mariscos más frescos traídos diariamente de las principales lonjas de Galicia.
Mi plan para hoy, ir a Freud a hacer la compra, porque encontrar todo lo que necesito a los mejores precios y además ahorrar en Freud es posible.
Y esta semana en nuestras fruterías tenemos de promoción la banana a tan solo 1,29 € el kilo. Freud es más ahorro.
Más de uno, León. Javier Chamorro.
Y así está pasando la mañana, amigos, ¿eh? Por supuesto, con mucha radio, ustedes con sus cosas y nosotros contándoles historias, ¿eh? Que de eso va este contrato que tenemos ustedes y nosotros, ¿eh? Y qué bien que nos podemos juntar aquí cada mañana para compartir estos minutines. Estamos ya a miércoles, la semana que avanza a pasos agigantados, ya 8 de abril, día de San Dionisio y de San Amancio. Enseguida estará con nosotros ya César, que nos está ahí esperando, como siempre, con un gran tema, ¿eh? Bueno, pues unos instantes y ya se sienta aquí a nuestro lado. Estamos, pues, ya sé, la 1:07, en la hora del aperitivo. Y por cierto, hablando de aperitivos, amigos, ¿qué les ha parecido los precios de las limonadas y las cañas esta Semana Santa, sobre todo en el centro de la ciudad, ¿eh? Para mí, esto solo es mi opinión, pues unas clavadas monumentales en la mayoría de los sitios, ¿eh? Como esto siga así, van a acabar matando la gallina de los huevos de oro y encima cada vez te echan menos cantidad, ¿eh? Y las tapas son peores. Mal asunto. A mí el peor rejón que me metieron esta Semana Santa fue en un bar de toda la vida, de La Pícara, que me metieron por dos limonadas de lo más simplonas 7 euros. 7 euros por dos limonadas. Otro sitio al que ponerle la cruz. Y no sé cuántas llevo ya, en fin, bueno. Ay, Dios. Hoy es el Día Internacional del Pueblo Gitano. Lo hemos comentado antes con Nacho, ¿verdad? También es el Día Internacional de Oposición a los Alimentos Transgénicos y el Día Internacional del Color Rosa. Vamos con los pantanos. Los pantanos de la provincia de León los tenemos al 88,22%. Es mucha agua, ¿verdad? Pero ojito, el año pasado, en esta misma semana, estaban aún más llenos, concretamente al 91%. Y nos pasamos por la agencia de viajes León Tour para preguntar por ese viaje que está dentro del Club 50 Viajes de la agencia de viajes León Tour para ir a Bulgaria, Odisea Patrimonial de Bulgaria, ¿eh? Un destino auténtico en el corazón de Europa, un destino seguro, acogedor, sorprendentemente accesible. Bulgaria del 19 al 27 de junio, son 9 días con León Tour. Toda la información en República Argentina número 36. Y cómo no, el radar móvil de la policía local que está circulando por las calles de la capital leonesa esta mañana visita San Juan Bosco, Paseo de la Condesa, Avenida de Portugal, José Aguado y Corredera. Y por la tarde, Avenida Independencia, Alcalde Miguel Castaño, Avenida de Nocedo, José María Suárez y Los Aluches. Los radares con Cereb.
Hosteleros, os instalamos el grifo de cerveza Cereb sin compromiso y te presentamos la nueva cerveza Cereb tostada sin alcohol. Pruébala, tus clientes te lo agradecerán. Cereb Carbónicas y Aguas, fabricantes de bebidas refrescantes, mostos, aguas minerales y cervezas. 70 años de dedicación al cliente. Ahora también, servicio a domicilio, llamando al 987 84 71 12.
Conocemos los pronósticos del tiempo. Agencia Estatal de Meteorología, adelante.
Buenas tardes. Esta tarde en la provincia de León tendremos lluvias y chubascos. Mucha precaución con las tormentas. No se descarta que puedan ser localmente fuertes. El cielo en general estará nuboso. Mañana hay probabilidad de precipitaciones débiles en la segunda mitad del día en el norte montañoso. Comenzaremos con intervalos nubosos, sin descartar brumas y bancos de niebla por la mañana, tendiendo a cielos con nubes bajas. En cuanto a las temperaturas, hoy se mantienen o bajan, con máximas de 22 grados en Bembibre, Ponferrada y Villablino, 19 en León, 18 en Astorga. Mañana las temperaturas diurnas subirán, con máximas de 28 en Bembibre y Ponferrada, 25 en León, 24 en Villablino. Las mínimas se mantendrán con ligeros cambios, 8 en Bembibre, 7 en León y Ponferrada, 6 en Astorga y Villablino. El viento esta tarde será variable, flojo o moderado. Mañana viento flojo variable, tendiendo a moderado del noreste. Es una información de AM.
Uoro vale más León. En Ordoño Segundo 32 te ofrece el tráfico.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora tan solo van a encontrar ligeras complicaciones en la entrada ya a León por la carretera A231 en Viloria de la Jurisdicción, ya como decía, de entrada a la capital leonesa. En el resto de carreteras prima la tranquilidad, tráfico bastante fluido y cómodo y sin ninguna incidencia destacable a esta hora de la tarde.
Tu oro vale más, informa. ¿Quieres vender tu oro o plata? Aprovecha la espectacular subida del oro y plata y haz realidad esos sueños que tanto esperabas. Ven y descubre por qué tu oro vale más. Es el compraventa más recomendado de España. Te esperamos en Avenida Ordoño Segundo 32. La transparencia tiene un nombre. Tu oro vale más.
Por gentileza de Óptica Europa le ofrecemos la información de la hora y la temperatura.
18 grados, 1 y 12 minutos.
Al volante. Si puedes ver la velocidad, pero no ves las señales, necesitas unas lentes progresivas, personalizadas para que obtengas el máximo rendimiento a cualquier distancia. Y llévate el segundo par de lentes de regalo, para que veas. ¿Dónde? En Alfonso V, 13, León. Óptica Europa. Ven y verás.
Y amigos, nos metemos de lleno en nuestra siguiente historia de la mañana, que no es otra que nuestra sección dedicada al mundo del arte y mucho más. Cada siete días, cada semana está aquí con nosotros el gran César García Álvarez, doctor en Historia del Arte, profesor titular de arte en la Universidad de León, compositor, músico, musicólogo. Hoy nos vamos a coger de su mano y nos va a llevar muy, 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 muy atrás en el tiempo. Ya verán ustedes, les va a encantar el tema que nos va a desarrollar a lo largo de los próximos minutos aquí, César. ¿Cómo estás, amigo? Muy buenos días.
Pues nada, aquí adorando y cantando a Yahvé en este Salmo 24, que es una reconstrucción. He buscado muchísimo la música para este programa porque me parece la mejor reconstrucción que se ha hecho nunca de la sonoridad de los salmos antiguos, tal como pudieron haber sonado, por ejemplo, en el interior de aquello de lo que vamos a hablar hoy. Que no es otra cosa, antes decías que volvíamos mucho tiempo al pasado, pero es una realidad también casi eterna y presente. Y es más, espero que no se llegue, luego explicaré por qué, a cumplir el proyecto actual de reconstrucción de este templo, que ocupa un lugar fundamental en la historia, en la simbología y en una especie de historia de la arquitectura ideal, puesto que ha sido el modelo para infinidad de arquitecturas, no solamente desde el punto de vista arquitectónico y real, sino también simbólico y paradigmático. Y con esta música nos retrotraemos, por tanto, al interior del Templo de Salomón.
Hoy, amigos, vamos a viajar atrás en el tiempo hasta la Jerusalén del siglo X a.C. para hablar, bueno, pues de uno de los edificios más emblemáticos de la historia y de la religión, ¿no? Como ha dicho César, el Templo de Salomón, un templo que no solo fue el centro del culto del pueblo de Israel, sino también fuente de leyendas, de símbolos y de misterios que han llegado hasta nuestros días. El Templo de Salomón, para empezar, César, la pregunta es obligada. ¿Quién fue exactamente el rey Salomón dentro de la historia bíblica?
Una figura central, puesto que hijo del rey David, que a su vez también fue una figura fundamental dentro del Antiguo Testamento, Salomón mejoró todos aquellos aspectos que habían sido considerados como relativamente negativos de la figura de David. Con lo cual, si David, sobre todo, además es que es curioso, porque David engendró a Salomón precisamente de algo por algo, por un medio prohibido dentro de la rigidísima ley judaica de aquel momento, y Salomón llevaba un poco ese estigma de ser pues un hijo en parte adulterino, por así decirlo. Pero Salomón se acabó convirtiendo en el ejemplo fundamental, y no solo para el judaísmo, sino también profundamente respetado por el mundo islámico, por el judío y por el cristiano, de gobernante perfecto, gobernante sabio, prudente, a pesar de las tropelías que también cometió, militares como todos los de aquellas épocas y actuales también. Y, por tanto, el paradigma de la sabiduría. De aquel a quien Dios habría concedido la sabiduría, entre otras muchas cosas, para poder edificar un templo que, a medio camino entre la historia y la leyenda y la exaltación, se convertiría en el templo paradigmático para todo el judaísmo y prácticamente para toda la arquitectura religiosa posterior. Después de todo el éxodo, que es donde hay que incardinar todo esto, de finalmente los israelitas empiezan a poder asentarse dentro de lo que ellos consideraban la tierra prometida, están permanentemente a tortas, como todos los pueblos en aquel momento y también ahora, para poder establecer su asentamiento definitivo, consagrado por Yahvé. A veces lo obedecen, a veces no lo obedecen, a veces tienen sus favores, a veces son castigados, pero finalmente con David lo que sí se consagra es la primera unidad. Bueno, a ver, todo esto dentro del relato bíblico, que luego los historiadores vienen y lo intentan desmentirlo, como la propia existencia del templo de Salomón, pero bueno, con David sí que se consagra la primera unidad monárquica del reino de Israel, que comprende también ahí a Israel y a Judá en realidad, y su hijo Salomón es el que se acaba por convertir en el modelo y paradigma del rey justo, querido por Dios.
La tradición siempre presenta a Salomón como un rey especialmente justo y sabio,
sí.
Además, ¿no? Muy sabio. ¿De dónde procede esa imagen? ¿Qué sabemos realmente de esa figura histórica, si es que realmente existió?
Pues por un lado tenemos las fuentes bíblicas, claro. Sobre todo el libro de los Reyes, con todas sus contradicciones, evidentemente. Tenemos luego otros testimonios posteriores, pero básicamente es el libro de Reyes el que nos da una imagen en la cual, como siempre en lo bíblico, se mezcla lo histórico con lo legendario, con lo, entre comillas, teológico, con la creación de un relato nacional en el momento en el que se escriben los propios textos o se acaban de consagrar y pasar a formar parte del canon. Con lo cual, seguramente parte de lo que proviene o que está presente en esos textos es histórico, y otra parte, sin embargo, es profundamente legendaria. Incluso hay quien afirma que el templo ni siquiera existió nunca físicamente, sino que es una creación de los cabalistas y que no tuvo una manifestación física. De tal manera que el carácter histórico como fuente de los relatos bíblicos siempre hay que tenerlo pues un poco entre comillas, porque en ellos, como digo, se mezcla lo específicamente histórico, lo cronístico, pero también la adaptación de los textos a las diferentes finalidades políticas del momento en el que se redacta el texto. Y hay que tener en cuenta que el Templo de Salomón se considera que fue terminado en el año 954 a.C., con lo cual también su propia arquitectura, de la que ahora hablaremos, habría sido el resultado quizá de asimilaciones de fuentes que no estaban ni siquiera históricamente desarrolladas, porque hay algunos elementos, por ejemplo, que parecen provenir de los primitivos templos griegos, y sin embargo esos templos griegos todavía faltarían desde el año 954 hasta el siglo VIII, VII, incluso VI, faltaría bastante tiempo, con lo cual todo esto, además, porque cada mínimo versículo o palabra de la Biblia se puede convertir en objeto de infinidad de polémicas, estas sometido evidentemente a análisis, a refutación, a afirmación en algunos casos. Por ejemplo, del Templo de Salomón, permíteme que te diga, solamente tenemos un pequeño resto arqueológico que ni siquiera se sabe realmente si pertenecía al templo, que es una pequeña parte que habría podido pertenecer a aquel primer templo, porque además el templo fue destruido una vez, reconstruido por Zorobabel, vuelto a destruir, reconstruido por Herodes. E incluso hay algún arqueólogo que niega que ese muro de las lamentaciones perteneciera realmente a aquel segundo o tercer templo. Con lo cual es una historia fascinante, laberíntica, pero llena de implicaciones también para nuestro presente.
Salomón, su sabiduría, sí, han sido representados en el arte a lo largo de los siglos, ¿no? ¿Cómo lo han mostrado los pintores, los escultores, los artistas en general, el cine? Porque todos recordamos Salomón y la Reina de Saba, por ejemplo, ¿no? Cuéntanos.
Pues también en función de las diferentes necesidades. Por ejemplo, aquí, yo mismo lo propuse, bueno, y yo creo que es bastante evidente, tenemos un Salomón mezclado con un rey en la catedral. El locus appellationis, del cual hablaremos algún día, es una combinación de los rasgos de un rey real, que yo defiendo que es Alfonso X, hay quien ha supuesto que es Fernando III, y otros que es Sancho IV, yo creo que es Alfonso X, y creo que hay una prueba incontestable para ello, que algún día hablaremos de ella aquí, ya la tengo publicada, pero también es el gobernante justo, es Salomón, es el rey fundido con la iconografía salomónica. Porque independientemente de que Salomón sea pintado por un pintor barroco, por un flamenco del siglo XV, o que sea utilizado para una de estas desopilantes pinturas tardobarrocas pintadas en los techos, hay una serie de elementos que siempre se conservan porque están ligados íntimamente a su personalidad, a su iconografía y a su simbolismo, que son precisamente su condición de rey prudente, rey justo y sobre todo rey sabio, a quien el propio Dios habría conducido al conocimiento y participación en su sabiduría eterna. Y también, evidentemente, rey de justicia imparcial. Todos recordamos el juicio salomónico de las dos mujeres que luchaban por afirmar que eran la madre de un niño, y entonces el rey Salomón ordena partirlo por la mitad y la madre auténtica renuncia precisamente para que no muera, ¿no? Pues ese concepto de justicia salomónica también está muy imbricado en el propio desarrollo de la propia historia del derecho y de la justicia ligada a los reyes y a los monarcas, sobre todo medievales. Con lo cual, la imagen de Salomón, que luego cambia muchas veces, generalmente con una barba larga, en actitud de impartir justicia, de construir el templo, también está presente, por ejemplo, en el Escorial, siempre se convierte en el modelo exacto de buen gobernante. Y de buen gobernante, además, cuya sabiduría no le pertenece a él, proviene de un don divino, lo cual también sirvió de argumento en muchos momentos para legitimar las propias pretensiones de la monarquía de ser una institución de origen divino.
Y lo de la reina de Saba de la película, que por
otro episodio
es ficción,
fascinante,
pero es un episodio increíble, ¿verdad? No, ese encuentro de los dos, ¿no?
Bueno, aquí están representados también en la catedral. Tenemos la escultura de Salomón y de la reina de Saba, de momento todavía fuera de su lugar, pero la reina de Saba se convirtió en símbolo no solamente de una reina exótica, sino en comunión también con las sibilas, como una especie de anunciadora del futuro nacimiento de Cristo. Incluso Salomón y la reina de Saba tuvieron un hijo, Menelik, que es el fundador primigenio de la realeza etíope, con lo cual la reina de Saba se convirtió en un símbolo de fascinación, de exotismo, también de sabiduría, e incluso se supone que la verdadera destinataria de un texto atribuido a Salomón como tal en el canon, que es el Cantar de los Cantares, y que es el texto más lleno de naturalezas y de metáforas y símbolos de carácter erótico de todo el Antiguo Testamento.
Seguiría hablando de Salomón y de su figura, pero nos tenemos que ir al templo. Ahora sí, ya dejo de ser un pesado. Sobre todo vamos a contextualizar históricamente, ¿no?, ese templo. ¿En qué momento histórico se construye, se supone? Has dicho que estamos en el siglo X, más o menos, antes de Cristo, el templo de Salomón. ¿Y qué situación vivía entonces el reino de Israel? Y sobre todo, ¿por qué Salomón levanta ese templo?
Pues el reino de Israel, como siempre, siempre amenazado por todo tipo de tensiones internas y externas, que siempre lo han conducido, bueno, de hecho, a que finalmente el templo fuera destruido en el año 70 por Tito, arrasado completamente. Incluso los testimonios hablan de arrasarlo hasta los cimientos. Es que dicen que no quedó nada, ni de la Jerusalén de aquel momento, ni del propio templo.
O sea, los romanos acabaron con el templo.
Lo arrasaron con ello, porque nunca se habían encontrado tampoco con una resistencia tan extraña, tan rara, tan obstinada, con un monoteísmo también tan radical, porque hay que recordar que aunque se vieron privados por esa diáspora ya definitiva de todos sus territorios y elementos materiales, siguieron manteniendo su lengua, la Torá, los elementos de interpretación del texto, que como habían fracasado todos ellos, pues empezó también la cábala en aquel momento, a ver qué habían querido decir las escrituras, que entonces no podían decir lo que querían decir, porque el templo había sido destruido. El propio Cristo, además, en los evangelios dice que destruid este templo y yo lo edificaré en tres días, que luego quedó destruido, y se refería, según el evangelista, al templo de su cuerpo, con lo cual está ligado a la resurrección. Bueno, en cualquier caso, el templo de Salomón, si existió, de acuerdo con las fuentes y con la descripción que aparece en el Libro de los Reyes, es una estructura que le debe un poco, bueno, bastante incluso, a la estructura que conocemos de muchos de los templos de la zona, no específicamente hebreos, por así decirlo, pero sí que tiene una estructura que luego se convertiría en un modelo prácticamente imitado hasta la saciedad, con una especie de pórtico, con unas pequeñas escaleras, con dos columnas a los lados, llamadas Jaquín y Boaz, que acabaron convirtiéndose en la cábala, en el símbolo del rigor y de la misericordia, con unas puertas plegables de madera, con una primera nave o espacio en la cual aparecían unos capiteles con una forma que evocaba las palmeras, unas decoraciones, y luego ya con un espacio, quizá por una cortina, separado la nave del Sancta Sanctorum, un espacio completamente cúbico que luego acabaría por convertirse en modelo posteriormente para la Kaaba islámica. Y ese Sancta Sanctorum perfectamente cúbico habría albergado dentro de él el Arca de la Alianza en un momento determinado, pero también, según nos dice el Libro de los Reyes, dos querubines en forma de león alado, cuyas alas también tocaban las paredes y tocaban entre ellas. Y allí en ese espacio también estaban presentes los objetos más sagrados de todo el judaísmo, entre ellos la menorá, los panes de la consagración, etcétera. De tal manera que ese...
Incluido, es que lo has dicho muy de pasada, el Arca de la Alianza, sí. El arca donde se supone que estaban las tablas de la ley que le dio Dios a Moisés.
Exactamente, y uno objeto de una extraordinaria, inigualable potencia, por así decirlo, tanto arquitectónica como simbólica, desde todos los puntos de vista. Hay que tener en cuenta también que el Templo de Salomón era una forma de reproducir y fijar arquitectónica, materialmente, por medio de los materiales más ricos imaginables, lo que había sido un templo móvil para los israelitas durante todo el tiempo que había durado, según las Escrituras, su éxodo, es decir, el tabernáculo. En su permanente nomadismo desde la tierra real o simbólica de Egipto hasta que llegaron a la tierra prometida, los israelitas llevaban el tabernáculo y un templo que iba montándose y desmontándose porque eran nómadas. Pero el Templo de Salomón suponía ya definitivamente el intento de poder crear un espacio que sirviera eternamente para el culto de Yahvé. Yahvé que además había derrotado ya a todas y cada una de las diferentes veleidades politeístas que estaban, pues por así decirlo, mostrando esa falta de compromiso ocasional o casi constante de los propios hebreos con respecto a su divinidad única, que eso también es apasionante. Hay que tener en cuenta que ese templo, no mucho tiempo después, también acabó siendo...
¿Se sabe algo sobre la construcción, materiales que utilizaron,
no,
medidas?
Bueno, no, tenemos las descripciones en el Libro de los Reyes.
Ah, eso está ahí.
Las medidas, sí, las medidas son exactas, cómo estaba compuesto, qué materiales tenía, qué si madera de acacia, qué tal. A todo eso también había otros elementos muy importantes, el ara de los sacrificios antes de la puerta y el llamado mar de bronce, y también una especie de pedestales circulares, cada uno de ellos con una especie como de recipiente. El mar de bronce, por ejemplo, es una especie de espejo para poder contemplar las estrellas, colocado como un gigantesco caldero o cáliz, sostenido por 12 leones, que, por ejemplo, la fuente de los leones de la Alhambra es exactamente una evocación de este mar de bronce del Templo de Salomón. Sí. Pero no mucho tiempo después de su supuesta construcción, también los propios textos van contando, con lo cual quizá algo de verosimilitud haya en ello, cómo fue atacado, desmontado en parte, saqueado, destruido, hasta que finalmente no quedó nada de ese primitivo templo. Y hubo intentos de reconstrucción en tiempos mucho más difíciles, ligados además a la primera diáspora de los judíos hacia por Nabucodonosor, su estancia en tierras mesopotámicas, el intento de creación de un primer templo no ya físico sino espiritual, porque el templo primero físico pues no había salido en realidad como habían pretendido. Zorobabel es quien crea un segundo templo mucho más modesto al parecer, pero también es destruido, y es en la época de Herodes el Grande el que crea el segundo gran templo. Desde el punto de vista arquitectónico, no tan influyente como el primer templo, porque el primer templo no influye tanto por su materialidad, que no conocemos, no tenemos ningún resto arqueológico, salvo quizá esa pequeña pieza con esa inscripción, que también ha sido muy discutida, pero del segundo templo supuestamente tenemos el lateral, que son el Muro de las Lamentaciones, que ahora modernos arqueólogos dicen que no son parte del segundo templo, porque el Templo de Salomón habría estado ubicado como unos 500 metros más allá de donde se supone. Pero el caso es que ese Muro de las Lamentaciones, que sirve de soporte para la explanada, ahora llamada de las Mezquitas, es el punto más conflictivo del planeta Tierra.
Totalmente.
Porque ahí está la mezquita, la cúpula de la roca, en el otro lateral la mezquita Al-Aqsa, es el segundo lugar más sagrado para los musulmanes, el más sagrado para los judíos, que quizá estén buscando edificar ahí ese tercer templo al que antes me refería, y es una voluntad de los judíos más sionistas y más ultraortodoxos destruir la cúpula de la roca en la mezquita y elevar ahí el tercer templo. Pero con toda seguridad es que no estaba ahí. Y el Muro de las Lamentaciones es probable que no sea ese resto del Templo de Salomón, sino lo único que queda del campamento romano de la época Antonia. Que esto, hay una discusión ahora mismo en el mundo científico, que claro, todo lo que toque al Templo de Salomón, a las mezquitas o a la cúpula de la roca, es de una sensibilidad inflamable que trasciende lo meramente arqueológico o artístico. Los judíos más radicales dicen que hay que destruir la cúpula de la roca, algo que es absolutamente impensable y que no se debe producir en ningún caso. Pero el tercer templo, que en realidad sería el cuarto, es el sueño más profundo de los judíos ultraortodoxos. porque se convierte precisamente en la manifestación de la creación de un Estado físico de Israel, que ya no depende ni de su lengua, ni de su fidelidad a la Torá, ni a Yahvé, ni a la llegada del Mesías, sino que quiere encontrar un espacio físico allí donde los textos de las Escrituras, interpretados de ese modo, afirman que está. Pero con toda seguridad ese templo estuvo unos 500 metros, hasta casi más cerca de la actual Basílica del Santo Sepulcro.
Oye, lo has comentado muy rápido, me he quedado ahí un poquito con la copla. Una de las estancias de... supuestas estancias, ¿no?, del Templo de Salomón era el Santo Sanctorum, el Santo de los Santos, sí, ¿no? Es lo que significa.
Sí.
¿Qué era eso?
El lugar más sagrado de todo templo, aquel que también se corresponde en la paralela y posterior arquitectura griega con aquel lugar prácticamente vacío, en el cual estaba, en el mundo judío no hay imágenes, están los querubines, que en el fondo son imágenes, pero hay que tener en cuenta que, claro, es que esa descripción del templo no cuadra con que la haya escrito alguien en el 954.
Antes de Cristo.
Claro, es que toda esa precisión de las medidas, y tendrá 30 codos y 60 codos y 20 codos, las proporciones, los elementos, la estructura, es más propio de alguien que describe un templo y que lo describe... El que lo describe vive en el siglo VI, V, antes de Cristo, incluso hasta después. Es decir, es como una especie de reconstrucción ideal de una arquitectura que en el fondo deducimos de un texto, porque no tenemos evidencia arqueológica. Pero ese texto acabó convirtiendo al Templo de Salomón en el modelo más imitado posteriormente de toda la historia de la arquitectura. El paradigma, la archiarquitectura, porque buena parte de la arquitectura cristiana intenta imitarlo y reproducirlo a través del texto. Pero también en el mundo islámico, a través de modelos intermedios, también aparece como una vocación permanente. De tal manera que incluso hasta la cúpula de la roca, que no tiene una estructura octogonal y con una cúpula y con otros elementos radicalmente distintos, pero también desde el punto de vista iconográfico, habría que decir, la iconografía es la ciencia que estudia la representación de los edificios, hasta iconográficamente está emparentado con el Templo de Salomón. Los templarios, cuando son alojados en las supuestas caballerizas del Templo de Salomón, probablemente los restos de aquel campamento o del segundo templo, que tampoco, o tercero, el de Herodes, también allí supuestamente encuentran una especie de iluminación o de descubrimiento de determinados tesoros que habrían pertenecido precisamente a esas caballerizas, porque todo lo que rodeaba el Templo de Salomón estaba rodeado también de una aura de riqueza, el oro puro que envolvía las diferentes estancias. Bueno, me preguntas por el Santa Sanctorum. Pues es como el equivalente de la parte más sagrada del santuario, la más reservada, a la que solamente podían acceder sacerdotes o levitas muy muy concretos, que además cumplieran unos requisitos rituales absolutamente crecientes y casi paranoicos. Vestiduras de lino, ningún tipo de mancha, tenían que llevar allí y sacrificar un cordero para luego distribuir la carne y realizar también determinados ritos con la propia sangre, de tal manera que es un espacio de una observancia ritual extrema. Y eso posiblemente se deba a una síntesis de las arquitecturas orientales, de lo que nosotros, para nosotros es el próximo oriente, para ellos es el lejano occidente, y también algo de lo griego y algo de todas aquellas arquitecturas que pertenecían a aquel mundo. El Templo de Salomón se puede entender como una síntesis adecuada a las necesidades espirituales del judaísmo, quizá no tanto, evidentemente, del siglo X, sino probablemente del siglo VI o V, incluso antes de Cristo.
Sí. Oye, más curiosidades, César. En los tiempos de Jesús, ¿qué estábamos con el segundo templo? ¿Qué templo era aquel que estaba cuando vivió Jesús cuando estaba Jesús en Jerusalén? ¿Qué papel tenía entonces dentro del mundo judío ese templo en aquellos tiempos, en los tiempos de Jesús?
Ese templo, el de Herodes, era una imitación de los templos helenísticos, aunque respetaba en muchos aspectos la estructura original del Templo de Salomón, pero tenía un conjunto de explanadas mucho más amplias y era muchísimo más grande que ese hipotético primer templo, el descrito en el Libro de los Reyes. Constaba de una primera explanada, un primer recinto, otra explanada, otro recinto, y el interior ya también dividido en diferentes cámaras. Y
el episodio de que Jesús echa a los mercaderes del templo, ¿es este templo?
Es este templo.
Ah, vale.
Es este templo. Lo que pasa es que no sabemos exactamente muy bien dónde se situaban los mercaderes. Es improbable, y esto ha dado lugar a todo tipo de especulaciones, que estuvieran ubicados en las partes más sagradas del propio templo, porque los propios judíos no lo habrían permitido. Pero las explanadas exteriores, sobre todo la más exterior e incluso la siguiente, eran lugares en los que sí se permitían actividades económicas relacionadas con el sacrificio del templo, que claro, había que sacrificar un cordero por la mañana, otro por la noche. Había que tener
vestiduras de algún tipo. Vale, el negocio de los sacrificios era en aquella época.
Claro que era, claro. Los sacrificios hasta que el cristianismo, precisamente con el sacrificio de Cristo, lo explica muy bien René Girard, viene a crear un sacrificio que anula a todos los demás sacrificios. O sea, se se acaban.
Se acabó el degollar corderos.
Se acabó corderos y antes seres humanos, sí, sí, o toros, que eran hecatombes para propiciar una aventura bélica o un matrimonio o lo que fuera. El sistema anterior a Cristo, al cristianismo, es un sistema sacrificial, permanente, constante y misericordia. Hecatombe viene precisamente de sacrificar 100 bueyes, es lo que significa etimológicamente.
¿Ah, sí?
Claro.
Hecatombe.
Hecatombe, viene de hecatombus, es decir, 100 bueyes. Sacrificaban 100 bueyes, como muestran los textos, pero es que el sacrificio humano estaba precisamente dentro de las culturas precolombinas. Estaba también presente hasta que fue abolido en el mundo oriental. De tal manera que la evolución religiosa acabó en el cristianismo por eliminar todas esas víctimas sacrificiales y convertir al Cordero de Dios, que es un ser humano, en la única víctima que se sacrifica para abolir todos los demás sacrificios.
Madre mía, las cosas que sabes, de verdad, César, que eres un pozo sin fondo. Oye, lo has comentado antes, y es verdad, es un episodio mil veces contado, ¿no? Cuando los romanos en el siglo I arrasan el templo de Salomón, el templo de Jerusalén. ¿Por qué lo hacen?
Pues lo hacen porque están hartos del judaísmo, porque no se han encontrado con nada igual. Sí. Ellos conquistaban pueblos, se resistían militarmente, pero luego pues ellos tomaban los dioses del pueblo conquistado, los otros pues hacían sacrificios a Zeus, pues les daban más o menos igual.
A ellos les daba igual.
No, los judíos no. O sea, los judíos, con perdón, R, para su bien, con su interpretación, con su Torah, con su escritura, con su monoteísmo, con sus estructuras, y estaban dispuestos a ser masacrados, como en Masada, por no ceder un ápice. Y de hecho es que siguen sin hacerlo.
O sea, el pueblo judío, el Israel actual, es heredero de todo esto que estás diciendo.
En parte sí, porque también hay muchos judaísmos. Claro, el judaísmo no es solo uno, y están enfrentadísimos entre sí. Y nace el judaísmo de la Cábala, absolutamente fascinante. Pero desde luego hay una serie de elementos que ya no van a desaparecer nunca de la conciencia judía. Y sobre todo de Dios, que lo hemos hablado muchas veces, el lenguaje. O sea, los judíos, por ejemplo, siempre se dice, no, es que son inteligentísimos, son tan pocos y destacan tanto en ciencias, son un pueblo especial.
Y tienen dinero,
por Dios,
además.
Y tienen dinero. No. No es que no son ningún pueblo especial, es que los judíos, los que observan, desde muy pequeños aprenden el lenguaje, a leer en cuanto pueden, a escribir, a recitar, cultivan la memoria y cultivan también las finanzas, desde pequeñitos. O sea, no hay nada al azar dentro de esa educación, y todos esos elementos lo que hacen es potenciar la inteligencia. No es que los judíos sean más inteligentes, es que desarrollan métodos a los cuales han sido siempre fieles que potencian esa inteligencia.
El Templo de Salomón, entonces, ya resumiendo, ha generado muchísimas interpretaciones, símbolos, leyendas también. No hemos hablado muchas de ellas, pero leyendas también, ¿no? Hablabas antes de los templarios, películas y libros de templarios, y el Templo de Salomón hay unos cuantos. ¿Por qué este edificio ha tenido una influencia tan grande en la cultura, en la religión, incluso, como hemos dicho, en el arte o en el cine?
Pues gracias a la literatura bíblica. Si solamente hubiera sido el edificio, que no sabemos ni siquiera si realmente se llegó a hacer, porque hay quien piensa que ni siquiera. Hay algunos intérpretes judíos de la Biblia que dicen...
Porque ¿judíos?
Ya sabes, no, sí, claro. Bueno, ya sabes el chiste, ¿no? Dos judíos, tres opiniones.
Sí, esa es muy buena.
Es lo que los
dos
define.
Judíos, tres opiniones.
Y eso es un chiste judío hecho por judíos. Dos judíos, tres opiniones. Bueno, pues sobre el templo hay centenares de opiniones. Hay incluso quien piensa que el propio templo no fue realizado ni por Salomón, sino que fue mucho tiempo después, lo cual tendría cierta lógica. Pero el templo de Salomón no lo es por su materialidad, de la que no conservamos nada, es por su descripción, porque nos podemos formar una especie de instrucciones para poder armar mentalmente un edificio que se parezca. La Capilla Sixtina, a imitación del Templo de Salomón. El Escorial, a imitación del Templo de Salomón. Infinidad de arquitecturas durante la Edad Media, incluso aunque formalmente no, tienen las proporciones del Templo de Salomón. La cúpula de Brunelleschi de Santa María de las Flores es el Templo de Salomón, como me mostró un musicólogo norteamericano. Las proporciones, las formas, los elementos, la simbología profunda, su estructura, se ha convertido en un modelo, y hay que dar la razón a los cabalistas, no tanto material, sino ideal, que a través de su descripción y del lenguaje y de su matemática, sus proporciones, la propia Biblia dice que Dios creó el mundo con número y medida, lo que hace es convertirse en un modelo, en un archimodelo, en un prototipo, en un arquetipo, en un referente permanente de creación de toda forma de arquitectura sagrada. Y ahí está como modelo para judíos, cristianos y, lo quiero o no también, musulmanes. Es una especie de templo eterno, inmaterial, que quizá existió con toda seguridad. Bueno, para algunos sí, para otros no, pero en cualquier caso lo que sí existe es su descripción permanente a través del lenguaje en el Libro de los Reyes, y a través de eso siempre ha estado unido, hubiera existido o no, al nombre igualmente histórico pero también mítico de Salomón.
Temazo, ¿eh? Temazo el de hoy. Hemos hablado de Salomón, Lógicamente tenemos que hablar de Salomón y sobre todo del Templo de Salomón. Madre mía, qué bien lo hemos pasado y cuánto hemos aprendido una vez más, ¿verdad? Aquí en compañía de César García Álvarez en nuestra sección dedicada al mundo del arte y mucho más. Pues César, muchísimas gracias, que tengas muy buena semana y te esperamos aquí dentro de 7 días.
Hasta entonces.
Gracias.
¿Piernas cansadas al final del día? ¿Dolor después de entrenar o de estar mucho tiempo de pie? Farmabari tiene la solución. El calcetín de compresión normal. Di adiós a la hinchazón, activa tu circulación y acelera tu recuperación. ¿Qué más necesitas para comenzar a usarlos? Pide tu calcetín en tu farmacia o en farmabari.com.
Felicidad no es tener lo que quieres, sino querer lo que tienes. Soy Matías, de Moveltour. ¿Buscas un sofá italiano de Natucci? ¡Lo tenemos! ¿Quieres retapizar o cambiar las espumas de tu sofá? ¡Te lo hacemos! ¿Buscas un sofá de calidad? ¡Te lo vendemos! En León los sofás se llaman Moveltour. Estamos en Trabajo del Camino, a 2 kilómetros del centro de León.
Si te apetece ensaladilla, no te quedes con las ganas, chiquilla. Si te pica el gusanillo, pásate por el serranillo. Tropical de bogavante, pincho vasco o rusa. Elijas la que elijas, disfrutarás, no tienes excusa.
El Serranillo, en la Plaza del Conde Luna 4 y en la Plaza de la Inmaculada 8. En elserranillo.com o en el 987-245344.
Más de uno, León. Onda Cero.
La 1:41, vamos con más asuntos. Renta 4, de aquí de León, ha organizado un evento multigestora que han bautizado como Navegando la Incertidumbre con Renta 4, de VS y Carmiñac. Un evento gratuito, abierto a todo el mundo y que va a tener lugar mañana jueves en el Hotel Silken Luis de León, ahí en la calle Fray Luis de León 26, enfrente del Corte Inglés, mañana jueves a las 7:30 p.m. Bueno, pues nos va a hablar de ello Juan Pablo García Valadés, que es el director de Renta 4. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, cuéntanos por qué habéis organizado este Navegando la Incertidumbre y qué es lo que nos vamos a encontrar mañana jueves allí en el Hotel Silken.
Bueno, a nadie le cabe duda, sobre todo en el sector de la inversión, ¿no? Yo creo que todos los leoneses que se están incorporando a la inversión poco a poco, pues la incertidumbre que está suponiendo todas las tensiones geopolíticas, pues invita a cada vez estar más formado e informado, ¿no? Y en ese sentido, pues es imprescindible saber un poco en ese oleaje, por eso hablamos de navegando la incertidumbre, en ese oleaje que producen los mercados, pues es fundamental saber un poco navegar y elegir nuestras inversiones.
¿Quiénes vais a participar mañana?
Pues en este caso, como tú bien decías, es un evento que es multigestora, lo llamamos así porque va Renta 4 Banco, la gestora alemana DWS y la gestora francesa Carmiñac. Cada uno con su propia visión y poniendo el foco en algunas de sus ideas principales, ¿no? En el caso de Renta 4 hablaremos de los fondos perfilados, ¿no? Fondos mixtos. DWS hablarán de una inversión que cada vez es más popular entre los inversores leoneses, que es los metales preciosos, concretamente el oro, y por qué ha sido el gran damnificado de estos movimientos de este último mes debido al conflicto de Irán. Y Carmiñac hablará de fondos de renta fija, concretamente del fondo Carmiñac Security, que es un fondo también muy típico en las carteras conservadoras y que exige mucha pedagogía porque seguramente que nuestros oyentes que tengan fondos de renta fija habrán visto que también en este último mes han sufrido pequeñas caídas, pero que siempre resulta más sorprendente hacer fondos de renta fija. Y ahí vendrá Carmiñac, con especialistas en renta fija, a hablarnos de por qué la renta fija en ocasiones puede llegar a caer.
Muy bien. Como decíamos, una charla, un coloquio abierto a todo el mundo, ¿no, Juan Pablo?
Sí, es abierto al público, como bien decías, en el Hotel Silken en Luis León, frente al Corte Inglés. Y será mañana a las 7:30. Empezará a las 7:30, haremos una hora y media, media hora por gestor. Y luego, pues bueno, podremos compartir un pequeño cóctel también para poder hablar en primera persona con los gestores. Sí que es fundamental, debido a que es un número limitado, es que la gente nos tiene que llamar para tener un orden y hacer la inscripción previa.
Para reservar plaza, 987-21-9620, que es el teléfono de Renta 4 aquí en León. 987-21-9620, navegando la incertidumbre con Renta 4, DVS y Carmiñac, mañana, como decimos, a las 7:30 en el Hotel Silken Luis de León. 987-21-9620, hemos hablado de ello con el director de Renta 4 Banco, Juan Pablo García Valadés. Juan Pablo, muchísimas gracias y que salga todo muy bien mañana.
Gracias a vosotros y estéis invitados, por supuesto.
Onda Cero. Por gentileza de Óptica Europa le ofrecemos la información de la hora y la temperatura.
18 grados, 2 menos cuarto.
En el supermercado, si puedes ver la cola que se está formando, pero no ves las monedas en tu mano, necesitas unas lentes progresivas, personalizadas, para que obtengas el máximo rendimiento a cualquier distancia. Y llévate el segundo par de lentes de regalo, para que veas. ¿Dónde? En Alfonso V, 13, León. Óptica Europa. Ven y verás.
Solo tu radio favorita podía hacer lo posible. Disfruta del directo de una de las bandas número uno del pop nacional con Europa FM. Y yo, subo escalón, escalón. El jueves 9 de abril, en el Teatro Municipal de La Bañeza, Efecto Pasillo te harán vibrar con los temas que los han llevado a la cúspide del pop en un showcase exclusivo. Recoge ya tus invitaciones por la Oficina de Turismo de La Bañeza en calle Fray Diego Alonso 9. Efecto Pasillo, en La Bañeza, con Europa FM y el Ayuntamiento de La Bañeza.
En Más de Uno León, Noticias Mediodía.
Nacho, adelante.
Gracias, Javi. La bronca política que a la que hemos asistido durante las últimas décadas normalmente enfrentaba a dos partidos de sobra conocidos por todos, pero aquel bipartidismo saltó por los aires y una de las consecuencias es que ya no hace falta discutir con el de enfrente, cuando el rival puede estar en tu propio partido. A ese intercambio dialéctico asistimos ahora entre el alcalde de León y el diputado socialista en el Congreso, ambos a esta hora afiliados del PSOE. La buena noticia, la extinción del incendio de Busdongo. De todo les hablamos antes de las 2 de la tarde. Nos asomamos a los exteriores de nuestros estudios en la avenida del Padre Isla para contarles que hoy en la provincia tenemos cielo nuboso en general. Sigue la alerta amarilla de la Agencia Estatal de Meteorología por fuertes tormentas en la provincia. La máxima para hoy en León Capital, 19 grados.
En León, Sirera significa salud 24 horas, porque abrimos todos los días del año, porque nunca cerramos y sobre todo porque para nosotros tu salud no tiene hora. Farmacia Sirera, la única farmacia 24 horas en León. Comprometidos con tu salud.
El incendio forestal originado el pasado domingo en Busdongo de Arbase, en Villamanín, se ha dado por extinguido a las 11 de este miércoles tras haber afectado al menos a 170 hectáreas de matorral. El fuego, que se originó sobre las 5 menos 10 del domingo, llegó a contar con un despliegue de 22 medios aéreos y terrestres y en su causa probable de origen estaría la mano del hombre. En este sentido, el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, ha presentado este miércoles los 12 nuevos camiones autobomba que se incorporarán ya al servicio en 7 provincias de la comunidad, entre las que se incluye León.
Podemos encontrar en algunos lugares de España autobombas de 25 años y de 30 años y están operativas y funcionan bien, pero lógicamente su tecnología es muy inferior. En consecuencia, que estamos hablando de una media de 4,3, nos situamos en una situación, yo creo que en cabeza, ¿no?, en lo que es la renovación y la tecnología y las novedades de estos vehículos.
Y sin abandonar este asunto, el subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz, ha visitado este miércoles junto a técnicos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la obra de restauración hidrológico forestal que se está ejecutando en la zona afectada por el incendio de Fasgar y Güeña, uno de los incendios registrados en la provincia durante este pasado verano. Esta actuación cuenta con una inversión de 500.000 euros y se está desarrollando en los términos municipales de Murias de Paredes e Igüeña. Héctor Alaiz.
Se trata de una serie de actuaciones llevadas a cabo con motivo de los 8 grandes incendios que asolaron la provincia de León el pasado verano. Se trata de unas actuaciones, sobre todo, que van orientadas a la realización, pues, de afianzar el suelo, evitar la erosión. También hay una serie de actuaciones orientadas a la limpieza de cauces y riberas de los ríos, además de tratar...
Y contarles que se da un paso más de cara a coordinar el transporte metropolitano de León. Junta y Ayuntamiento se han citado este miércoles para constituir la comisión de seguimiento del convenio para la creación del Consorcio Metropolitano de Transporte, un paso clave para coordinar el transporte urbano e interurbano de la capital y su área de influencia. El alcalde de León, José Antonio Díez, destacaba que este órgano permitirá supervisar el desarrollo del acuerdo y avanzar en el diseño del plan de movilidad sostenible, considerado esencial para mejorar este servicio público. Díez subrayó el carácter histórico del proyecto.
Que el inicio de este trabajo lleve al cumplimiento y a los plazos establecidos en ese convenio para poder tener en marcha y en funcionamiento este plan o este proyecto de transporte metropolitano que desde muchísimos años, diría décadas, hemos considerado de vital importancia para el funcionamiento de un servicio público tan sumamente transversal e importante como es el transporte público tanto en León como en el Alfoz, ¿no?
El regidor explicó que el horizonte global es de 2 años para la puesta en funcionamiento del consorcio, mientras que los aspectos técnicos, como nuevas líneas o transbordos, serán definidos dentro de la comisión. Por su parte, el consejero de Movilidad, José Luis San Merino, señaló que la prioridad es coordinar los sistemas de transporte gestionados por ambas administraciones. El plan de movilidad, que deberá elaborarse en 1 año, establecerá las bases para integrar el transporte urbano e interurbano bajo un sistema común.
Ponernos de acuerdo las dos administraciones, en este caso el Ayuntamiento de León y la Junta de Castilla y León, para intentar coordinar los sistemas de transporte por autobús de las que somos titulares cada una de las administraciones. Eso se ha concretado desde el punto de vista de la voluntad política en el convenio que ya firmamos, como digo, en febrero, y empieza a desarrollarse. Y el primer desarrollo es la constitución de esta comisión de trabajo y seguimiento, que tiene una serie de tareas bastante importantes, ¿no? La principal es elaborar el plan de movilidad.
Y es que, si hace memoria, el transporte metropolitano de León tiene su origen en la firma del protocolo de colaboración entre Ayuntamiento y los consistorios del Alfoz para su puesta en marcha el 27 de mayo de 2005, produciéndose la firma de constitución de la Comisión Técnica el 11 de junio de aquel año y su puesta en marcha efectiva el 1 de febrero del 2011. El 20 de febrero del 26 se aprobaba el convenio entre la Consejería de Movilidad y Transformación Digital y el Ayuntamiento. Desde su inicio hasta el 31 de diciembre del 25, el dato de viajeros de transporte metropolitano de León ha sido de 25,6 millones de pasajeros.
La Junta de Castilla.
Y abiertos a participar, pero recordando quién es el responsable. Así se ha manifestado el consejero de Movilidad de la Junta, José Luis San Merino, sobre la situación de FEBE en la provincia leonesa. El titular de la cartera autonómica aseguró que la Junta no descarta participar en mejoras del corredor ferroviario de la vía estrecha, aunque subrayó que la responsabilidad es del Gobierno central. San Merino explicó que la Junta ha trasladado en anteriores reuniones la necesidad de mejorar este servicio en línea con el sentir de la ciudadanía leonesa.
La Junta de Castilla y León, evidentemente, no descarta colaborar con estas instituciones y con la propia Diputación Provincial, dado que afecta también a una gran cantidad de municipios del Valle de Torío y de la montaña oriental leonesa. Y creemos que cualquier mejora en la conectividad, en la movilidad, pues hay que contribuir entre todas las administraciones a colaborar. ¿En qué términos y de qué manera? Pues en este momento no puedo yo avanzar ninguna situación. Pero ya digo que sí que nos gustaría que fuera con el concurso de ese conjunto de administraciones.
Aunque la integración de sistemas como FEBE podría estudiarse en un futuro, como han escuchado, el consejero advirtió de que se trata de un escenario aún prematuro y que requiere avanzar primero en la coordinación del transporte por autobús, descartando por completo que pudiera entrar los tickets del FEBE en el bono Buscil. Y continúa el cruce de reproches en estas apenas 24 horas. De todos era sabido que la relación entre el alcalde de León, José Antonio Díez, y el secretario provincial del PSOE, Javier Alfonso Zendón, no es que fuera buena o mala, es que desde hace tiempo es inexistente. Eso sí, lejos de ignorarse, en las últimas horas han subido el tono de los reproches mutuos, lo que apunta a que habrá dificultades de cara a preparar las municipales. De hecho, no son pocos los que apuntan a que Zendón evitará por todos los medios que Díez pese pese a ser alcalde, vuelva a ser el candidato socialista. Respondía Zendón a las palabras de Díez, asegurando que las puertas del PSOE están abiertas para el que llega, pero también para el que las coge para marcharse. La referencia la recogía hoy el alcalde, a la vez líder de la agrupación local socialista de la capital.
Bueno, las puertas siempre están ahí, ¿no? Para unos y para otros, entiendo, ¿no? Doy la importancia, la relevancia a esas palabras, pues de toda la importancia y trascendencia que debo dar, que es poca, ¿no? Así que independientemente, mi obligación como alcalde es trabajar con las administraciones para conseguir lo máximo para esta ciudad. Y eso lo voy a seguir haciendo mientras sea alcalde y mientras los neses me sigan respaldando. Otros, sin embargo, no pueden decir eso. Otros, lo más que conocen del secretario general es su connivencia, sí, pero su connivencia con Cerdán, con Coldo y con Ábalos.
Díez defendió su gestión al frente del ayuntamiento y justificó los acuerdos institucionales con la Junta. No son ni mejores ni peores que con el gobierno de España.
Creo que con la Junta de Castilla y León hemos mejorado mucho el avance de muchos proyectos también que estaban también históricamente ralentizados o parados. También con el gobierno de España, ¿no? Con el gobierno de España, aunque también a un ritmo muy lento, pero se ha avanzado en el Parador de San Marcos, se ha avanzado en el Teatro Emperador. Por lo tanto, yo creo que se avance y se trabaja. Es verdad que con las administraciones es difícil porque la lentitud de los procesos es así, es muy lento, pero bueno, quiero decir que estoy satisfecho tanto con lo que estamos trabajando y conseguido con la Junta de Castilla y León como con el Gobierno de España, aunque evidentemente me gustaría que hubiera más celeridad.
Y este miércoles, SUPE le exige al Ayuntamiento de León explicaciones sobre la paralización del proyecto de urbanización en los terrenos aledaños a la azucarera. El proyecto aprobado en 2019 preveía 890 viviendas y una gran transformación urbanística en León, pero sigue paralizado sin explicaciones del Gobierno central ni del Ayuntamiento. Como recuerdan los leonesistas, durante el gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento se anunció en el año 2019 una inversión cercana a los 6 millones de euros por parte del Gobierno de la Nación, también del PP, a través de la Sareb, para la transformación urbanística de este sector norte para la urbanización de un total de 140.000 metros cuadrados. Pero de aquello nada se sabe. Escuchamos al portavoz de la Unión del Pueblo Leonés, Eduardo López Sendino.
A día de hoy no han entrado las máquinas ni tan siquiera para iniciar la urbanización que permitiría la construcción de viviendas sociales, permitiría tener una zona libre para la ciudad y que en definitiva permitiría evitar todos esos solares que se encuentran ahora absolutamente baldíos y auténticos estercoleros de la ciudad. Desde el Grupo Municipal en el Ayuntamiento de León de UPL exigimos al equipo de gobierno del Partido Socialista que aclare cómo se encuentra este proyecto, qué ha pasado para que esta inversión no se produzca y que en definitiva dé una solución a una zona importante de la ciudad.
Y este miércoles 8 de abril comienza la campaña de la renta 2025. Los contribuyentes podrán presentar su declaración hasta el próximo 30 de junio. Este año llegan cambios importantes. Destaca una nueva deducción de hasta 340 euros para las rentas bajas. En el lado contrario, suben los impuestos para las rentas del ahorro. También hay novedades en quién está obligado a declarar. Deberán hacerlo quienes superen los 22.000 euros con un solo pagador o más de 15.876 con varios, además de autónomos y beneficiarios del ingreso mínimo vital. Pero el gran foco está en las deducciones autonómicas. Solo el 8% de los contribuyentes las aplica, pese a que podrían ahorrar una media de 270 euros por persona. Y no abandonamos Hacienda, porque con el cambio de mes, la lista negra del Ministerio se actualiza. Hablamos de aquella en la que se encuentran los ayuntamientos y entidades locales que tienen congelada la asignación que les corresponde de los tributos del Estado, un ingreso importante de cara a garantizar la salud de las arcas públicas. El Ministerio ha hecho pública la relación de los 10 que siguen sin cumplir aún al 100% con la Ley de Economía Sostenible, obra del ministro Montoro del año 2011. Esta medida se toma al no haber cumplido con la obligación legal de remitir la liquidación del último presupuesto ejecutado o de ejercicios anteriores. ¿Y cuáles son los que están en esa lista que seguían el mes anterior? Pues son Arganza, Bercianos del Real Camino, Calzada del Coto, Campazas, Carucedo, Cordaliza del Pino, Magat de Cepeda, Las Omañas, Villaobispo de Otero y Villa Ornate y Castro, que siguen sin cumplir con esta norma. Y la campaña agrícola en la provincia de León avanza con un estado general razonable en la mayoría de cultivos, aunque marcada por la incertidumbre climática y cambios en las superficies sembradas, especialmente en cereales, colza o remolacha. Los cereales de invierno registran una reducción de superficie aún sin cuantificar respecto al año pasado. A pesar de siembras tardías y en condiciones irregulares, el cultivo presenta un estado aceptable. La cebada está a punto de iniciar el encañado, mientras que en regadío ya han comenzado los riegos. En secano, la evolución dependerá de las lluvias recientes para evitar situaciones situaciones de sequía. Sobre esta posibilidad se pronunciaba Pablo Ayllón, de técnico de UPA.
Pues si no hay precipitaciones ahora a principios de abril, no estamos jugando muy mucha cosecha, ¿eh? En este momento es imposible hacer una previsión. Nosotros decimos desde UPA pues que es una responsabilidad que todos los años en torno a estas fechas hayan previsiones de cosechas.
Por cierto, que a primera hora de la mañana de este miércoles se reanudaba la búsqueda del hombre de 52 años vecino de Oviedo, desaparecido desde el lunes y al que se intenta localizar en el entorno del puerto de San Isidro, en Puebla de Lillo. El puesto de mando avanzado quedó establecido en esa localidad tras ser hallado su vehículo. La voz de alarma la daba su mujer. El hombre fue visto por última vez en la mañana de este lunes cuando salió de su casa en el Principado de Asturias, concretamente en la zona de Ayer.
Pues a ver si esta historia termina bien, ¿verdad,
Ojalá
Nacho?
Que sí, ojalá que sí.
Aquí terminamos, amigos, pero la radio sigue. Ahora es el turno de las noticias de las dos. Que disfruten de lo que resta de día.
Son las dos de